El día de hoy vamos a estar mirando uno de los sermones o predicaciones más importantes acerca del diaconado, y posiblemente va a ser una predicación corta, pero va a ser una predicación donde se nos va a recordar bíblicamente cuáles son las advertencias y las responsabilidades al momento de consagrar, dedicar, ofrecer, presentar a diáconos oficiales que vengan y sirvan de una manera permanente dentro de la congregación. ¿Qué implicaciones tiene cuando la iglesia selecciona a sus diáconos para el servicio práctico en la iglesia? ¿Y qué implicaciones tiene que los pastores impongan sus manos sobre personas que van a servir como diáconos? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué nos debe de importar no solamente buscar a personas que estén dispuestas a servir, sino que realmente tenemos que examinar la motivación por la cual desean servir? Hemos dicho en estudios pasados que hay muchas congregaciones donde se nombran a diáconos o a personas que sirven dentro de la congregación, mayormente que son personas nuevas en la fe, que no conocen su fe, que no hemos visto su testimonio, que no hemos examinado sus vidas, que no son personas maduras en la fe, que no conocen doctrina, que apenas se están formando, y los ponen en ministerios y los ponen como líderes o como diáconos, simplemente con la excusa de retener a esas personas para que no se salgan de la congregación. Pero eso es totalmente opuesto y antibíblico acerca de lo que vamos a leer el día de hoy. Vamos a mirar cuán importante es poner a prueba a nuestros diáconos o las personas que son candidatos a eso. Qué tan importante es examinar sus vidas, tanto de nosotros como pastores, tanto de ustedes como creyentes y tanto las personas que son aspirantes para este oficio. Por eso el título de la predicación es la consagración de los diáconos. La consagración de los diáconos. ¿Qué significa, qué implica consagrar a personas para que se dediquen a la obra del diaconado? En el primer punto vamos a mirar que el diaconado es un don. El diaconado es un don. ¿Cómo sabes tú si tú tienes el don de ser diácono? Hemos dicho en una sesión de preguntas y respuestas y también en estudios pasados que el diaconado es un don, pero también es un llamado y es un oficio. Es un don, es un llamado y es un oficio. Eso es importante tenerlo en mente. ¿Por qué? Hemos explicado que hay dones generales. ¿Por qué les llamamos dones generales? Porque significa que a pesar de que exista un grupo de personas específicamente que se encargue de algo dentro de la congregación, eso no significa que los demás no están llamados a hacer lo mismo de una manera general. Por ejemplo, tenemos el don de evangelismo. Hay personas que Dios los llamó específicamente, su llamado, su oficio, su misión, su don dentro de la congregación es de misionar y de predicar el evangelio. Pero a otros dentro de la congregación los llamó para hacer otras cosas. Pero eso no significa que la congregación por eso no debe de evangelizar a personas. Todos somos llamados a cumplir la gran comisión, es así. Todos somos llamados a predicar el evangelio, pero dentro de ese llamado Dios escoge a un grupo de personas que se llaman evangelistas. Efesios capítulo 4. Tenemos a personas que son llamadas a tener el don de misericordia y hacer obras de caridad al prójimo. Pero eso no significa que toda la congregación ahora está excusada a no mostrar misericordia a su prójimo. Todos somos llamados a hacer obras de misericordia. Para ello, un grupo de personas que se encarga a hacer fundraisers o para hacer obras de caridad, para abrir centros de rehabilitación y dar comida a las personas, etcétera, etcétera. Hay personas que tienen el don de dar, donde Dios los bendice económicamente para que ellos tengan ese don de generosidad. Pero eso no significa que solamente ellos deben de dar y no toda la congregación. Lo único que significa es que eso general que hace la congregación, Dios escoge a un grupo de personas para que haga algo específico y se dedique específicamente a eso. Entonces, el diaconado es así. Todos somos llamados a servir, es así, hermanos. Todos somos llamados a servirnos los unos a los otros. Gálatas capítulo 5 dice, servíos los unos a los otros por amor. Todos somos llamados a servir. Cristo dice que su servidor va a estar al lado de él. Su siervo va a estar al lado de él. Cristo nos manda a lavarnos los pies en Juan capítulo 13, los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. De manera que el diaconado, el servicio, recordemos que diaconado es lo que significa, servir de una manera general. Este diaconado, somos llamados todos a servir. Pero dentro de la congregación, oficialmente, permanentemente, como un oficio, como un llamado, como un ministerio dentro de la congregación, Dios escoge a un grupo de personas para que se encargue de esa labor dentro de su iglesia. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Romanos capítulo 12, versículo 3 al 7. Dice así, digo pues, hablando Pablo, y recordemos que Pablo lo dice después de haber explicado las implicaciones que significa de lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora en el capítulo 12 nos comienza a decir cuáles son las responsabilidades de los hermanos en base a lo que Cristo ha hecho. Recordemos que Romanos 12 comienza así. Así que os ruego, hermanos, por las misericordias del Señor, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, el cual es el culto de ustedes de todos los días. ¿Y cuál es ese culto, no? Y comenzó hablando desde una perspectiva entre la responsabilidad del creyente para con el mundo y para con Dios. No se conformen a este siglo, sino que deben de ser transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Pero ahora, en el versículo 3 al 7, va a decirnos cómo los creyentes deben de servirse los unos a los otros, cómo los creyentes deben de actuar dentro de la congregación. Y es Pablo un apóstol, así comienza Romanos capítulo 1. Él es un enviado de parte de Jesucristo para hablar de parte de Cristo, siendo inspirado por él, diciendo esto. Digo pues, lo que Pablo está diciendo aquí es con autoridad divina. Es Dios hablando a través de Pablo. Digo pues, por la gracia que me es dada. ¿Cuál fue la gracia que se le dio a Pablo? Que él, siendo perseguidor de la iglesia, Cristo lo salvó y lo hizo un ¿qué? Apóstol. Él está diciendo, la razón por la cual yo puedo decir algo es no por mí, sino por la gracia que me ha sido ¿qué? Dada. O sea, si tengo algo que decir, si tengo una autoridad entre ustedes o sobre ustedes, es por un favor inmerecido que Cristo hizo para conmigo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, Notemos esto, es una congregación, pero a cada cual que está entre vosotros. Esta frase implica que las personas tienen una responsabilidad, tienen una cierta habilidad, tienen un cierto don que los hace distinguirse de entre las otras personas. Y está diciendo a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. En otras palabras, que no se le suba la espuma a la cabeza. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, de acuerdo a lo que es factible, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Todos juntos, versículo 7. O si de servicio, en servir. O sea, la palabra aquí servicios es otra vez diaconía. El que se le dio el don de servir, que se dedique a eso. Y eso lo ha recibido por la gracia de ¿quién? De Dios. Luego, el diaconado es algo que toda la iglesia es llamada a hacer, pero dentro de la congregación Dios dio un don de diaconado a un grupo de personas para que se ocupe de eso. Sí, de servicio en servir. Ahora, ¿cómo sabemos que tal persona que aspira a ser un diácono, sea hombre o sea mujer, según Romanos capítulo 16 o Lucas capítulo 8? ¿Cómo sabemos que tal persona no solamente tiene el deseo de servir, sino que tiene el don de servir? Porque todos somos llamados a servir, ¿sí o no? Y el momento de servir, todos tenemos que reflejar a Cristo. Pero ¿cómo sabemos que tal persona tiene tal llamado o califica para ese ministerio? Bueno, Pablo después nos dice que los diáconos deben de ponerse ¿a qué? A prueba. En 1 Timoteo, por favor, capítulo 3, vayamos por favor. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 10, por favor. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 10. ¿Lo tenemos? Dice así, todos juntos. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Bueno, la Biblia dice que los diáconos o los aspirantes deben de ponerse ¿a qué? A prueba. Y la congregación debe de mirar su comportamiento. Ya hemos visto en estudios pasados, deben de mirar cómo esas personas hablan, cómo obran, cómo accionan, cómo es su actitud al momento de servir, al momento de que se trata de servir, si la persona realmente tiene deseos de servir antes de recibir una posición, antes de recibir un cargo. Porque muchas veces las personas pueden tener la ambición de estar arriba o tener una posición, pero al momento de la práctica no desean servir a sus hermanos. Y el punto es que los diáconos puedan ponerse a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. De esa manera te das cuenta que la persona que desea servir y que dice que tiene tal don, Al momento de ponerlo a prueba, te das cuenta si tal persona tiene ese llamado o qué. O no, no se trata de yo siento, yo quiero. Tiene que haber algo factible, tiene que haber evidencia de que tal persona realmente es llamado a qué, a servir. ¿Y cómo va a mostrarse eso? A través de las evidencias, a través de la demostración, a través del ejemplo, antes de recibir ese qué, ese puesto. Cada domingo, cada lunes, cada viernes, los aspirantes a ser diáconos tienen una oportunidad de mostrar que realmente Dios los llamó a eso. Siguiente, la ordenación de los diáconos. La ordenación de los diáconos. Pregunta, ¿de quién es tarea buscar a los diáconos? ¿De quién es tarea de buscar a los diáconos? Y es de la iglesia. ¿De quién es tarea examinarlos? De la iglesia. ¿De quién es tarea elegirlos? De la iglesia. ¿De quién es tarea llevarlos a sus líderes? De la iglesia. En Hechos capítulo 6 es los discípulos escogiendo de entre ellos y presentándolos a los apóstoles. Pero después de que los apóstoles se van, comienza una nueva era, que es la era pastoral. Lo hemos visto en Hechos capítulo 20, donde Pablo dice que él se va, pero que ahora él deja a los pastores y los encomienda a Dios y a la palabra de su, ¿qué? De su gracia. Y ahora, entonces, que no existen apóstoles, como los 12 apóstoles, ahora la congregación, los discípulos, debe de presentar a esos diáconos que ellos han examinado, que ellos han buscado, que ellos han elegido, y ahora los tienen que llevar a sus pastores. Plural. Pastores. Plural. Ahora, quiero que nos detengamos un momento en esto. Es responsabilidad de la iglesia buscarlos, examinarlos, elegirlos y llevarlos. Pero es responsabilidad de los líderes ordenarlos. La tarea de la iglesia es buscarlos, examinarlos, elegirlos y presentarlos. Pero es responsabilidad de los pastores ordenarlos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los pastores tienen que mostrar una señal de acuerdo de que realmente esas personas van a servir o no. En pocas palabras, la iglesia no puede decir, estos son los que queremos, estos los vamos a ordenar, y nosotros vamos a decidir si sirven o no, independientemente de lo que digan los pastores. Eso no es bíblico. La responsabilidad de la iglesia es buscarlos, examinarlos, elegirlos y llevarlos a sus líderes. Y los líderes, su responsabilidad es de ponerle las manos de señal de están de acuerdo y que de aquí en adelante ellos van a encargarse en la congregación de servir y se van a encargar de este ministerio. De manera que hay una responsabilidad de parte de los pastores y hay una responsabilidad de parte de quién. En pocas palabras, la iglesia, los discípulos sin los pastores no pueden ordenar a nadie. Pueden escogerlos, pueden elegirlos, pueden examinarlos, pero los que se encargan de decir, Señor, te los presentamos delante de ti, de aquí en adelante van a servir, esa responsabilidad es de quiénes, de los pastores. Y ahorita vamos a mirar por qué es tan importante entender eso en mente. ¿Por qué es tan importante que la iglesia haga su tarea? ¿Y qué tan importante es que los pastores hagan su trabajo en esto? ¿Por qué es importante las dos cosas? Los pastores no es obligación de ellos estar buscándolos, examinándolos, eligiéndolos y llevándolos a ellos mismos. Esa es la tarea de quienes, de los hermanos. La tarea de los pastores, ahorita vamos a mirar, es asegurarse que realmente las personas cumplen los parámetros bíblicos y que la iglesia esté de acuerdo que ellos sean las personas que van a servir. Mira lo que dice Hechos capítulo 6, por favor, versículo 3 al 6. Yo sé que hemos leído mucho este versículo, pero espero en el Señor que ahorita que leamos este versículo, veamos algunas cosas que muchas veces se nos escapan al leer. Hechos capítulo 6, versículo 3 al 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, todos juntos, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Escuchaste? Dice, buscad, pues, hermanos, ¿quién va a hacer eso? La iglesia. De entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Quiénes van a encargarse de darles ese ministerio? En este caso, los apóstoles. Y después dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ahora notemos el versículo 3, dice, a quienes encarguemos de ese trabajo. ¿Y cómo encargan ese trabajo? Orando, les impusieron las manos. De esa manera es como ellos encargan ese trabajo a los nuevos diáconos o a las personas que sirven. Orando, les impusieron las manos. Entonces, es la responsabilidad de la iglesia buscarlos y presentarlos, pero es responsabilidad de los líderes encargarles ese trabajo, orar por ellos e imponerle las manos. Timoteo tenía que imponer las manos y ordenar a diáconos de acuerdo a los parámetros bíblicos. Ese era su trabajo. Recordemos que cuando Pablo envía a Timoteo a Éfeso es para que ordenara lo que estaba deficiente, para que él pudiera conducirse bien en la casa del Señor. Y una de las cosas que él debería de hacer en esa congregación es, los diáconos a sí mismos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Ahora bien, las implicaciones de la ordenación. Aquí me gustaría que como pastores examináramos esto. Vayamos por favor a 1 Timoteo 5:22. 1 Timoteo 5:22 dice así, todos juntos. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ahorita vamos a mirar por qué es tan importante que la iglesia, escúchenme, haga su trabajo y qué tan importante es que los pastores también hagan su parte. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante que la iglesia realmente examine a los que van a servir? ¿Y por qué es tan importante que los que son pastores tengan cuidado al momento de dar un ministerio? Eso significa imponer las manos a una persona, sea pastor o sea diácono. La Biblia al día dice lo siguiente, pongan atención, No impongas con ligereza las manos, porque corres el peligro de que alguno tenga un pecado que desconoces y la gente piense que lo apruebas. Consérvate limpio de pecado. Espero que este versículo, así como lo dice la Biblia al día, pueda entender mejor qué significa no imponer las manos con ligereza, porque corres el peligro de que alguno tenga un pecado que desconoces y la gente piensa que lo apruebas. Y aquí este versículo entonces nos deja ver la importancia de que la congregación haga su trabajo y de que los pastores hagan su trabajo, ¿lo entiendes? ¿Por qué es importante las dos cosas? Porque es la congregación observando la vida de aquellos que dicen que quieren que servir, sean pastores, sean diáconos. Entonces, la iglesia hace su trabajo donde dice, hemos visto a este hermano, lunes, viernes, domingo, hemos comido con él, hemos visto eso, no le veo nada. Es irreprensible en el sentido de que es una persona que peca, obviamente, pero no es una persona que irrumpe en ira, no es una persona que se desquicia o que podemos acusarle en algo, o es mentiroso, es una persona fraudulenta, es una persona con vicio, etc. No podemos decir eso. Entonces, la iglesia debe de hacer su parte en examinar a sus diáconos para que el momento que el pastor le imponga las manos, la iglesia diga, es cierto, tal persona realmente es la persona correcta de servir porque conocemos su vida, conocemos su testimonio, conocemos su madurez espiritual. O puede ser que sea una persona que posiblemente no es que esté cometiendo pecados y todo esto. Puede ser que simplemente sea inmaduro en su fe, no conozca doctrinas bíblicas y aún confunda a Dios y las doctrinas de Dios con doctrinas seculares. Entonces la iglesia debe de conocer bien a las personas que van a presentar delante de sus pastores. Y los pastores deben de examinar bien a sus diáconos o los otros pastores para que el momento que les impongan las manos no se las impongan con ligereza. Según un comentario bíblico dice lo siguiente: si Timoteo escoge a alguien que era culpable de pecado para ser un obrero de la iglesia, Dios haría responsable a Timoteo por el pecado de esa persona. Entonces, escuchen, al momento de predicar, al momento de escoger a personas, no tiene nada que ver con mi primo, mi abuelo, mi tía, mi hermano, la persona que me cae bien, mi amigo, mi amiga. No se trata de tú y yo, no se trata de si es mi allegado, no se trata de si la persona comparte los mismos ideales que yo, se trata de quién, de Cristo, se trata de Dios, no se trata de nosotros. Yo puedo tener amigos aquí, yo puedo tener hermanos en la sangre, puedo tener personas que son personas que conozco por mucho tiempo, o puede ser que yo tenga aquí personas que sean relativos míos, pero ninguna de esas cosas va a probar que sean diáconos. Lo que va a probar esto es su vida espiritual y la palabra de Dios. Si Timoteo escoge a alguien que era culpable de pecado para ser un obrero de la iglesia, Dios haría responsable a Timoteo por el pecado de esa persona. Y por último, la imposición, como hemos visto, de las manos no era para darles poder. Ya lo hemos dicho en otros estudios. Cuando los apóstoles le ponen las manos a los diáconos o a los siete hermanos que van a servir, no es para impartirles poder. ¿Cómo sabemos eso? ¿Recuerdan eso? ¿Cómo sabemos que no es para darles poder? La razón por la cual sabemos que no es para darles un poder a ellos es porque los discípulos deben de escogerlos a ellos sabiendo que están llenos de ¿quién? Llenos del Espíritu. Entonces, al momento de ponerle las manos a los diáconos, no es para darles poder, sino que uno de los requisitos es que ellos estén llenos del poder de Dios. Segundo, no es para comunicarles un don, es para confirmar uno. No es para decirles, de aquí en adelante te damos el don de qué, don de ser diácono. No, eso simplemente es para confirmar que tal persona realmente tiene ese don y que tal persona realmente está llamada por el Señor a servir en esa área. La imposición de las manos no fue para darles poder o para comunicarles un don, sino para su confirmación y ordenación de su oficio. Es un acuerdo eclesiástico. O sea, en ese momento, al momento de poner las manos, no está pasando nada mágico, no está pasando nada de milagroso, sino que más bien es nosotros hemos examinado su vida, nosotros sabemos que tales personas realmente son llamados para eso y por eso vamos a ponerle las manos en señal de que estamos de acuerdo. Que el Señor los llamó, que ellos van a servir, que ellos van a tomar ese voto de que van a servir al Señor, de que la congregación conoce su vida espiritual, su madurez espiritual, y nosotros estamos de acuerdo que tales personas, al cumplir los parámetros bíblicos, sirvan de aquí en adelante de una manera oficial en la congregación. Siguiente punto, la oración por los diáconos. La oración por los diáconos. Hechos capítulo 6 y versículo 6, por favor. Hechos capítulo 6 y versículo 6. Dice así, todos juntos. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Nótate. Quienes orando les impusieron las manos. Esto se llama como consagración. ¿Qué significa la palabra consagración? Según el diccionario de Definitions from Oxford Languages, dice así, ofrecimiento o dedicación de una persona, un lugar o una cosa a una entidad sagrada mediante el rito adecuado. Tú estás ofreciendo a esas personas ¿a quién? A Dios. O sea, quiero que entiendan esto. Quiero que vean que los apóstoles tienen un lugar en la congregación, los pastores tienen un lugar en la posición de la iglesia, los diáconos tienen una posición en la congregación, la iglesia tiene un status, una posición en la congregación, pero al momento de ordenar a hermanos, los ponemos delante de ¿quién? De Dios. O sea, al final de cuentas, no es ni para servir a apóstoles o a pastores o a hermanos. La persona que es el dueño de la iglesia, la persona que tiene que aprobar todo esto, ¿es quién? Es Cristo, es Dios. Pero es al unísono con la iglesia, es al unísono con los pastores, es al unísono con los diáconos porque están de acuerdo a servir, los pastores porque están de acuerdo que ellos sean, y la iglesia porque los ha examinado y los ha presentado, y Dios, porque su congregación están haciendo las cosas de acuerdo a su voluntad. Pero al final esta parte, esta consagración, te das cuenta, ¿a quién pues servimos entonces? ¿Para quién va a ser el servicio? ¿Para la gloria de quién? Y el texto dice que los apóstoles al momento de presentárselos a ellos, ellos los presentaron ahora delante de ¿quién? Delante de Dios. O sea, Dios Estamos haciendo esto no por nuestro gusto, no porque así nos parece a nosotros, sino que esto es para ti. Esto es en honor a ti, es para tu gloria, es para el avance de tu reino, no el de nosotros. Los apóstoles pusieron a sus diáconos delante de Dios. Oraron en el libro de Hechos, oraron antes de la venida del Espíritu y estaban los apóstoles orando. Ellos oraron para elegir, identificar al nuevo apóstol. Ellos oraron para ser llenos de valor en Hechos capítulo 4. Ellos oraron todos los días por las necesidades de la iglesia, perseveraban en la doctrina, en la oración, todos los días. Ellos oraron para ser librados de la cárcel y hoy están orando por la consagración de los diáconos. Ellos todo el tiempo estaban dependiendo de parte de quién, de parte de Dios. Todo, entonces, quiere decir que es un acto de adoración. Apóstoles, hermanos, diáconos, servicios, predicación, misiones, obras de caridad, necesidades en la congregación, todo es llevado ¿a quién? A Dios. Todo es un acto de adoración al Señor y conforme a la voluntad de Dios. Versículo 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Nótate la forma de la frase, primero oraron y después se pusieron ¿qué? Las manos. Es Dios primero y después los apóstoles. El acto de imposición de manos en este contexto también simbolizaba, escuchen, eso es importante. Los apóstoles no son judíos helenizados. Recordemos que aquí el problema es que hay una murmuración entre hebreos y qué, y griegos. Pongamos atención. Entonces tenemos apóstoles que hablan arameo, posiblemente algunos hebreo, donde están poniendo las manos a un prosélito, a griegos, judíos de habla griega. Y este acto de ponerle las manos en este contexto simbolizaba también la unidad, el compañerismo de la iglesia primitiva. Los siete hombres fueron elegidos para servir y promover la unidad y la armonía dentro de la iglesia. La imposición de las manos significó su aceptación e inclusión en la comunidad de creyentes. O sea, en ese momento, al momento de ponerlos de parte de Dios y ellos ponerle las manos, están diciendo, no hay razón de una separación o una división dentro de la congregación. En este momento están creando esa unidad o manteniendo, perdón, esa unidad que debe de preservarse dentro de la congregación. Entonces, en este estudio hemos visto cuál es la importancia de que la congregación realmente examine a sus diáconos y qué tan importante es que los diáconos realmente estén dispuestos a servir al Señor y qué tan importante es que los pastores, al momento de poner sus manos, realmente pongan a prueba primero a sus diáconos para mirar si realmente son llamados a este ministerio. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar por eso. Thank you.